Solo una pequeña aclaración antes de empezar. Todas las frases citadas en este programa están documentadas y provienen de fuentes legítimas. Sin embargo, las voces no pertenecen a sus ingeniosos hablantes. La mayor parte de ellos no hablaba español. Capítulo primero. Un amor de números y signos. Este es un fragmento de Reflections and Shadows de Saúl Steinberg en colaboración con su amigo Aldo Busi.
Estoy muy interesado en el tiempo justo antes de mi nacimiento y lamento no haberlo visto. Tengo la sensación de que haciendo un esfuerzo mental podría ser capaz de verlo. Es un tiempo tan cercano a mí que siento como si lo conociera bastante bien. Y me conmueve cada vez que pienso en ello.
Este es Saúl Steinberg, en conversación con su amigo Aldo Busi. Juntos realizan una serie de grabaciones entre el verano de 1974 y el otoño de 1977, con el fin de preparar un volumen de memorias. Se encuentran en la casa de campo que Steinberg compró en Springs, un villorrio en East Hampton, en el condado de Suffolk. Allí tuvo vecinos como Jackson Pollock, Willem de Kooning, John Ferren, Kurt Vonnegut, Joseph Heller y John Steinbeck. Sin embargo, el lugar en el que piensa Steinberg se encuentra a 7.520.58 kilómetros de distancia. Se trata de Ravnikul Sarat, ciudad que fue escenario de las guerras entre los valacos y los otomanos. También allí, en 1789, un ejército compuesto por soldados rusos y de la Casa de los Habsburgo, comandado por Alexander Suvorov, derrotó a los otomanos en la Batalla de Rimnik. ¿Quién fue Saúl Steinberg?
Steinberg is a short, intense man, now about 60, who is a living, walking, breathing puzzle. Though he draws cartoons for the New Yorker magazine, you're not going to look at it and guffaw because you've caught on. What's to catch on to with a sphinx wearing a hat, a crocodile posing with the Statue of Liberty, undecipherable penmanship coming out of a person's mouth, a lady on a chair staring at a question mark?
Steinberg es un hombre pequeño e intenso cerca de los 60, un rompecabezas andante y viviente. A pesar de que dibuja caricaturas para la revista The New Yorker, no va a mirar su obra y a llegar muy lejos porque se haya dado cuenta de aquello que debe entender de un esfinge con sombrero, un cocodrilo posando con la Estatua de la Libertad, una caligrafía indescifrable saliendo de la boca de una persona, una dama en una silla contemplando un signo de interrogación.
Bienvenidas, bienvenidos a Un Escritor que Dibuja, una producción de máscaras. Mi nombre es Edmundo Mantilla y conmigo estarán numerosas voces. Juntos recorreremos el laberinto que las líneas de Steinberg dibujan. Esas líneas forman en su recorrido el dédalo que nos aprisiona y también el hilo esperanzador que nos promete una salida. Cada detalle iluminador en su obra es una de las muchas partes de la ilusión que nos envuelve y la labor de Steinberg como artista fue asegurarse de que cada persona que vea sus obras pueda aprender y absorber la totalidad del laberinto. Este es un fragmento leído por Paula Riofrío del ensayo All Except You, Saúl Steinberg, de Roland Barthes, fechado por su autor el 23 de diciembre de 1976.
La enumeración de las cosas del mundo se despliega a lo largo de la obra. A primera vista, es una enumeración llana, variada por deslizamiento de una imagen a otra. Una enciclopedia no tiene objetivo metafísico. Sin embargo, esa enumeración produce en Steinberg un efecto secundario, el de un lugar atestado con objetos dispares en medio de los cuales uno se desorienta. Es una definición misma del laberinto, el amontonamiento y la extensión de funciones múltiples, un pequeño universo autártico. Este es exactamente el malestar inalcanzable expresado por Steinberg. El mundo se basta a sí mismo. El mundo no me necesita.
Cuando Saúl Steinberg publicó una obra con el título Autobiography en 1966, presentó un acceso privilegiado, aunque también críptico, a los acontecimientos de su vida. Dibujó un río que se ensancha a medida que se acerca a quien lo contempla. Esa corriente de agua atraviesa un paisaje plano, poblado por unos escasos árboles. A lo lejos se vislumbran unas montañas, y arriba el cielo es gris. Dos nubes oscuras permanecen en la parte superior, amenazantes. Destacan sobre el agónico pero dulce color del ocaso. En lo alto, creemos distinguir el espacio exterior. Y abajo, el valle está sembrado de nombres, un centenar de nombres de lugares. Steinberg escribió Ramnikul Sarat con letras más grandes y lo señaló como quien marca en un mapa la capital de un país. Fragmento de una carta de Saúl Steinberg dirigida a Henri Cartier-Bresson el 28 de febrero de 1999.
Mi infancia duró mucho tiempo, fue muy intensa. Lo registré todo y ahora, caminando por el mapa de las calles de mi infancia, veo las cosas conscientemente por primera vez. Como si mi mente lo hubiera grabado todo. Y ciertas imágenes se revelan e imprimen solo ahora, después de 80 años.
Durante toda su vida, Steinberg estuvo convencido de que Ramnikul Sarat era un pueblo inventado solamente para que él naciera allí. En el río de la vida de Steinberg, tal como lo definió el crítico de arte Joel Smith, hay una forma de meditación. El recorrido del color y de las líneas es también un método del pensamiento, una respiración. Aquellos viajes fueron también desplazamientos del cuerpo en el extraño destino del ser, pues Steinberg concebía el arte como autobiografía de un yo metafísico y oculto. Ramnikul Sarat. En aquel lugar diminuto comenzó un amor de números y signos que permaneció durante toda la vida de Saúl Steinberg. De acuerdo con el calendario juliano, su fecha de nacimiento fue el 15 de junio de 1914. Sin embargo, hasta 1920, Rumania no adoptó el calendario gregoriano, según el cual Steinberg vino al mundo el 28 de junio de aquel fatídico año. Por ese motivo, ni los familiares ni los amigos de Saúl conocían un día exacto para las celebraciones. Esto facilitó que por muchos años, cuando ya era adulto, Steinberg eligiera festejar su cumpleaños el 16 de junio, en Bloomsday, como un homenaje a Joyce, puesto que Ulises era su novela favorita. Sin embargo, sus padres celebraban el aniversario de su nacimiento el 14 de junio, 28 de junio en el calendario moderno, día en que el archiduque Francisco Fernando de Austria y su esposa fueron asesinados en Sarajevo. Aquel fue el comienzo de la Primera Guerra Mundial y así se preparó la Segunda Guerra Mundial, que fue un acontecimiento definitivo para Steinberg. La escritora Deirdre Baer, en su biografía de Saul Steinberg.
Los Steinberg eran rumanos desde hace apenas dos generaciones, habiendo emigrado hacia el oeste desde Sebastopol a Odessa, luego a Tiraspol, antes de cruzar finalmente la frontera para establecerse en el Principado Nororiental de Moldavia.
El abuelo paterno de Steinberg, Nathan, había comenzado su carrera como sargento mayor en el ejército rumano. Luego de retirarse de la milicia, abrió una sastrería militar. La escritora Deirdre Baer, en su biografía de Saul Steinberg.
Nathan Steinberg era famoso por los elegantes uniformes que creaba. todos adornados con elaboradas trenzas doradas, y a él mismo le gustaba llevar algunos de ellos. Su formidable buen aspecto bigotudo, así como sus resplandecientes creaciones de sastrería, se convirtieron en tótems familiares para las figuras militares que más tarde poblaron el arte de su nieto.
Un año antes del nacimiento de Saul, Rose Steinberg dio a luz a Raquel, a quien su hermano menor llamaba cariñosamente Lika. Era una niña delgada, callada y pensativa. Contrastaba con la figura de su madre, Rosa Janku Itik Jacobson, una mujer grande y robusta, fuerte, y que no dudaba en demostrar su alegría o su furia. La familia se encontraba a la sombra de su amor cambiante, pero Lika parecía responder con su discreción y silencio. Buscaba la invisibilidad, pasar desapercibida. Sin embargo, Rosa quería corregir todo en su hija, desde la mano con que escribía, pues era zurda, hasta la postura con que se sentaba. Por eso, Lika siempre estuvo agradecida con Saul por haber nacido. La mínima independencia que tuvo en su infancia se la debió al nacimiento de su hermano, quien se convirtió en el centro de atención de su madre. Ambos hermanos se adoraban y desarrollaron una complicidad que se fortaleció a medida que su madre buscaba controlarlos más y más. En secreto, la llamaban el general. Cuando Saul apenas tenía 6 u 8 meses, la familia de Steinberg decidió mudarse a Busau. Allí, ejercitó por primera vez su ojo de artista con el paisaje de la ciudad. Contemplaba calles vacías, porque toda la gente se encontraba en los cafés. Parecía que solo las chicas caminaban por las aceras, de cabellos oscuros y en uniformes escolares. De allí surgió el placer que le causaba mirar a las mujeres. Moritz, el padre de Saul, se había enlistado en el ejército, pero desertó antes de que la guerra finalizara. Para no ser encarcelado por disidente, vivía en el ático. Dejó crecer su barba y llevaba ropas de campesino. A los ojos del pequeño Saul, su padre parecía un monstruo prehistórico. Moritz Steinberg salió del ático cuando su hijo Saul tenía 5 años en 1919. En aquel año la familia entera se mudó a Bucarest, donde Moritz trabajó por un tiempo como impresor y encuadernador de libros. Luego de una temporada, inició una empresa que fabricaba cajas de cartón con muchos papeles de colores y un gran suministro de goma. En su vejez, Steinberg recordaría el olor. Era en todo igual al del estudio de un artista de collages. Allí estaba el olor a la tinta que se usaba para imprimir con grandes bloques de madera las cintas de las coronas funerarias. Saul carecía de juguetes, pero se divertía con los tipos de impresión, letras y números, signos de interrogación, todos con una vida propia que únicamente él conocía. Pasaba largos días tendido o arrastrándose por el suelo de la fábrica, maravillado por las cosas más elementales, como el resplandor del día y el olor de la tierra, su humedad, los deliciosos aromas que provenían de bodegas llenas de moho y de las tiendas de ultramarinos.
Puedes encontrar libros de muchos artistas brillantes en la librería independiente Tolstoy, especializada en narrativa, humanidades, ciencias sociales, arte y fotografía. La ventaja de esta librería es que trabaja por pedido, de modo que es fácil conseguir obras a las que de otro modo sería difícil acceder. En la descripción encuentra el enlace a la página de Facebook de la librería.
El día 6 de octubre de 1962, la rotativa comenzó a operar temprano en las oficinas de producción de la revista The New Yorker. La portada de la edición de aquel día representaba una mesa en un café tradicional con un delgado y elegante número 5 sentado en una silla. Se encuentra erguido y su actitud es confiada. Sobre él hay un globo de pensamiento lleno de complejas y no tan complejas fórmulas matemáticas y geométricas, números, radicales, multiplicaciones y fracciones. En la silla opuesta se sienta un número 2 muy ornamentado, más pequeño y quizá un poco deprimido. Pueden apostar a que un número es capaz de lucir triste. Años más tarde, en una conversación con Jan Stein, Saul Steinberg caracterizó a este dibujo.
Es un diálogo entre un número 5 y un número 2. Ambos beben y tratan de descifrar su relación.
Los críticos de aquellos años pensaban que era un descubrimiento, una visión revolucionaria y original. Sin embargo, ese amor de letras y signos siempre había sido conocido para Steinberg. En aquel lugar marginal, Rumania, un palimpsesto creado por las naciones vecinas o cercanas, Rusia, Grecia, Turquía, Francia, sus años de vida infantil habían sido definitivos. Desde aquellas mañanas y tardes en que jugaba en el suelo de la fábrica de su padre, Steinberg tenía la teoría de que las cosas se representan a sí mismas. Al año siguiente de aquella conversación entre un número 5 y un número 2, Steinberg publicó en la revista The New Yorker una nueva portada que accedía a la vida íntima de los signos. Era el 25 de mayo de 1963 y en el centro se encontraba una letra E mayúscula, rodeada de una maravillosa escena natural. A un costado suyo hay una planta florida en una maceta. Esta se asienta sobre una flora de un verde muy intenso y de formas exuberantes. Un pequeño perro descansa frente a la base de la gigantesca letra. Un gato se sienta sobre el pie de la letra. Arriba, los vientos agitan las nubes, pero lo que más llama la atención de esta portada es el globo de pensamiento que se eleva de la letra E. ¿Qué piensa? En sí misma con acento. Steinberg hace énfasis en la soledad del pensamiento que conociera cuando tenía unos pocos años y manipulaba los tipos móviles de madera en lugar de juguetes. Poco después, Steinberg diseñó un aviso publicitario de la revista The New Yorker para su publicación en el New York Times el 26 de noviembre de 1969. Su dibujo pone en escena el lema de la revista, A Magazine for People Who Read, una revista para personas que leen. Cada letra adquiere vida propia. Tres de ellas son llevadas como manjares por un mesero y un cocinero. Otras de ellas son deliciosos postres servidos en una mesa. Las letras P, E y O se encuentran en la etiqueta de una botella, mientras que una de las letras O es un plato para servirse comida, que se encuentra al frente de una F parada sobre una silla, lista para disfrutar de aquel banquete. Como señaló el crítico Joel Smith, el lenguaje escrito era para Steinberg una realidad. Aquel mundo estaba poblado de personajes con expresión propia. Un número, un signo de interrogación, una letra. Steinberg dibuja sillas para que sus signos encuentren lugares para sentarse. Las sillas significan el punto culmen de la civilización, o son el trono de la burguesía, o el asiento del ego. Sobre ellas, los números y los signos se sientan y discuten, nos señalan, nos interrogan. Joel Smith en su libro Steinberg at the New Yorker.
En el mundo de Steinberg, los números celebran su independencia, las palabras trazan el futuro, las letras desfilan por escenarios y los peatones son perseguidos por los signos de interrogación.
is like the laziest river, a vulture predisposed to eating off floors. No, wait, I take that back. I was more like an ocean stuck inside hospital corridors. My condition in general, despite what they say, improves. So I could care less on a night like this. I'm on the lookout for anything that moves, crimson tide. I know when to hold them, and I know when to leave. I know where to go, and I know how to breathe. I know how you blow bubbles. You can look at the world till you don't know what you've done. You can follow a salary to the bottom of the ocean. Is that yours? Throw it in the pot. I thought I was smart, I'm not. I thought I was sick and dying.
Second stage tanks now pressurized. 35 seconds and counting. We are still go. 30 seconds and counting. Astronauts report it feels good. T-minus 25 seconds. 20 seconds and counting. T-minus 15 seconds. Guidance is internal. 12, 11, 10, 9. Ignition sequence start. 6. 5, 4, 3, 2, 1, 0.
It's one small step for man.
1969 fue el año en que Buzz Aldrin y Neil Armstrong realizaron el primer alunizaje. Era el símbolo de un porvenir maravilloso. Desde que el presidente Kennedy había dado una nueva dirección al proyecto Apolo, la obsesión principal de la sociedad estadounidense era llegar a la Luna. Apolo 1 fue un fracaso en 1967. Tres astronautas murieron durante las pruebas de los sistemas del módulo de comando. La misión Apolo 11 tuvo éxito el 20 de julio. El tiempo total en la superficie lunar de la nave fue de 21 horas, 36 minutos y 20 segundos. La duración del tiempo de actividad extravehicular fue de 2 horas, 41 minutos y 40 segundos. Dos semanas antes del primer paso del ser humano en la Luna, Steinberg había publicado el despegue repentino y triunfal de un número 4. En una entrevista concedida el 5 de diciembre de 2009 a la biógrafa de Steinberg, Deirdre Baer, la historiadora Anne Hollander comentó con extrañeza que Saul le había dicho: "Nunca puedes confiar en un número 4". La portada del número del 5 de julio de 1969 de la revista The New Yorker representa una cuenta regresiva. Bajo un cielo azul poblado de nubes, los números de una cuenta regresiva se erigen sobre un campo verde. 10, 9, 8, 7, 6, 5 y el cuarto despega. El 3, el 2 y el 1 se quedan en tierra, mientras un gigantesco número 4 se eleva, vencedor, desafiante, contra la gravedad física y espiritual, hacia las fronteras del día. El ascenso vertiginoso del número 4 transmite la misma sensación de aventura que debió sentir Steinberg cuando era niño y leyó Las Mil y Una Noches y Las Aventuras de Alejandro Magno. Simón Markovich, quien era el esposo de una tía suya, dirigía una tienda cuya principal actividad era la papelería y la venta de libros de texto y de novelas populares. En ese pequeño local, Saul descubrió los libros por primera vez. A lo largo de su vida, sería un gran lector. Las cajas de lujo que fabricaba el padre de Saul llevaban reproducciones de pinturas al óleo hechas con cromolitografía. En casa tenían interminables réplicas de obras de arte, desde el Renacimiento hasta la época moderna. Madonas, Millet, Rafael. El pequeño Steinberg miraba esas imágenes sin saber que eran arte. Con Lika se juntaban junto a su padre mientras Moritz escogía las pinturas que luego decorarían la siguiente producción de cajas. Lika estaba más interesada en comprender la manera en que el arte era hecho, mientras que Saul tenía más interés en lo que el artista pensaba cuando creaba una obra. En casa también estaba el álbum familiar con fotografías de tíos, primos, tías y primas, abuelos y abuelas. Las más antiguas estaban inspiradas en el arte de Ingres y de Lacroix. Las más recientes eran horribles, representaban a todos con mostachos similares al de Hitler, productos indeseados de las sombras de las narices. Fragmento de Reflections and Shadows de Saul Steinberg en colaboración con su amigo Aldo Busi.
Estas fotografías fueron mis primeros modelos. Aún hoy me cautiva ver a una persona que al congelarse de repente en la inmovilidad parece una fotografía de sí misma y adopta una mirada como salida del arte popular.
Durante toda su vida, Steinberg mantuvo interés en documentos invisibles para la mayoría de artistas: pasaportes, certificados, diplomas, fotografías de familias, sellos, estampas. Desde su infancia, nadie había estado más apasionado que él por la geografía y los mapas, a pesar de que era una materia poco valorada en Rumania. Ya como artista reconocido, Steinberg realizó numerosos atlas que contenían su visión mítica del mundo, acerca de lo que los paisajes podían revelar y lo que las personas que habitaban cada lugar podían representar. En 1999, poco antes de su muerte, su amiga Prudence Crowther le regaló un mapa a gran escala de Bucarest. Saul dedicó numerosas horas a fotocopiar, en diversos tamaños, el mapa con las rutas que había recorrido en su infancia. Fragmento de los borradores de Adam Gopnik para Talks with Steinberg.
Dios sabe que lo admiraba cuando empecé. No tenía ninguna escolaridad, ningún interés en el arte. La gente me ha dicho que yo provengo de Klee, por ejemplo. Mi respuesta a esto es que ambos teníamos las mismas influencias. Dibujos infantiles, bordados campesinos, arte de mente y también en mi caso, más tarde, el tráfico con la arquitectura, que tenía que ver con un poco de filosofía de Bauhaus, de transformar la escritura en dibujo, básicamente una fantasía Bauhaus.
Saul también decía que las decoraciones de pasteles que hacía su madre eran las responsables de su inicio en el arte. En otra entrevista que concedió a Grace Gluick, Steinberg profundizó en su creencia de que la fuente primaria de su arte era un retorno a la infancia.
Para resolver de una vez por todas el problema de Klee, quiero decir esto, que Klee no me influenció. La relación entre Klee y yo es que ambos somos niños, niños que nunca dejamos de dibujar.
Para Steinberg, este era el verdadero significado de lo primitivo en el arte, que también era la clave del desarrollo, como pintor, de Picasso. Los niños son los primitivos auténticos, aquellos que usan las líneas para decir algo, como una forma de escritura. En Steinberg se mantuvo siempre ese amor por el arte como una forma de escribir. De allí su interés en la grafología, una grafología popular e infantil. La escritora Deirdre Baer, en su biografía de Saul Steinberg.
Se había entrenado para mantener la actitud de un niño que mira el mundo exterior y ve las cosas como si fuera la primera vez.
changed to foreign faction. Irreconcilable conflict at parties. I feel like a chain reaction, but sadly I don't know how it started.
Los números combinan una ilusión de realidad con una abstracción. El 4 puede suscitar la curiosidad de un gato. El 8 es demasiado explícito y está cerrado. Un gato no querría de ninguna manera mirar dentro de un 8. Los gatos necesitan un poco de misterio, una grieta minúscula. El 3 es demasiado obvio, muy abierto. Ruega para que alguien se interese en él. El 1, en cambio, es nada, una línea. El 5 causa más intriga, pero de todos los números, el 4 es el único perfecto. Sin embargo, no podemos confiar en él. Así como no puedes confiar en un número 4, en palabras de Steinberg, nunca puedes confiar en un número 5. Un año después de que Steinberg pusiera en órbita a un número 4, dibujó una portada para The New Yorker en la que un gran número 5 sirve de alacena. Un gato abre uno de sus lados en busca de comida y encuentra 2 manzanas y 3 peras. Steinberg disfrutaba cuando le pedían que explicara el sentido del número 5. Fragmento de la entrevista a Saul Steinberg por Grace Glueck, The Artist Speaks.
Es tan simple, incluso doy pistas. Así es como los niños ven el significado de un número. Como una abstracción. 2 manzanas y 3 peras hacen 5. ¿Pero 5 qué?
El signo busca su reconocimiento, como los héroes griegos después de sus aventuras. Regresa al hogar del significado, que es el de una lengua personal. Las líneas tienen vida en los dibujos de Steinberg. Sería más preciso decir que tienen vidas, en plural. No se trata de que su representación sea tan realista que parezcan existir en verdad, como se suele decir de la pintura hiperrealista. Por el contrario, Steinberg no esconde que las suyas son obras artificiales, pero dentro de esas construcciones fabulosas, cada palabra y cada número habitan la página. Hede Stern, quien fue su esposa, en entrevista con Deirdre Baer el 29 de marzo de 2007.
Pintar, para mí, es un proceso de comprensión y explicación simultáneas. Trato de acercarme a mi tema sin prejuicios estéticos. Lo pongo en el lienzo para explicármelo a mí mismo, pero el resultado debería revelar algo más. Lo que más admiro de la obra de Saul es su habilidad para concretar ideas con un símbolo.
Steinberg no estaba solo en esta exploración de las palabras y los números como objetos en sí mismos. En la década de los 60, artistas como Ed Ruscha, Lawrence Weiner, Mel Buchner, Barbara Kruger y Jenny Holzer hicieron que los símbolos lingüísticos y matemáticos fueran sus temas principales. Sin embargo, ninguno de ellos alcanzaba la profundidad psicológica y metafísica de los dibujos de Steinberg. En la portada de su libro, The Catalog, un signo de interrogación gigantesco y envejecido juega al sub y baja con un triángulo que parece representar algún problema de trigonometría. Cada elemento tiene una existencia propia, una historia que podemos descifrar por medio de las líneas que lo componen, un carácter que adivinamos por su posición, una gestualidad, un drama interno. Cita de Saul Steinberg en el libro de ensayos Nothing If Not Critical, de Robert Hughes.
La naturaleza del signo de interrogación es cuestionable. Siempre te preguntas, ¿cómo es que la parte superior del signo de interrogación siempre sigue pasivamente a la pelota, mientras que la mitad superior de un signo de exclamación es tan rígida, tan arrogante y tan egoísta?
La casa donde creció Steinberg carecía de misterio, tal como explicó a varias personas cercanas a él muchos años después. Se trataba de un lugar abierto, donde las puertas y las cortinas nunca se cerraban. Toda la vida sucedía en el patio y en los corredores. En sus últimos años, Steinberg podía recordar que había varios árboles alrededor de su casa y que la luz llegaba hasta el patio atravesando las hojas. Le gustaba mirar el sol reflejado en las paredes. Este es un fragmento de Reflections on Shadows de Saul Steinberg en colaboración con su amigo Aldo Busi.
Nada de lo que se ha depositado en la memoria se pierde. La memoria es un ordenador que durante toda la vida acumula datos que no siempre se utilizan. Pues el hombre es a menudo como un transatlántico que zarpa con una sola cabina ocupada. Debemos ser capaces de utilizar continuamente esta enorme acumulación de datos, mantenerla en funcionamiento, combinar y multiplicar sus elementos y reintroducirlos en el circuito de nuestros pensamientos.
Quizá Steinberg no solo pensaba en la creciente investigación de sistemas informáticos, sino también en los tipos móviles con los que jugó en su infancia. Las ideas que surgieron de esa cábala infantil, combinaciones de preguntas y de signos de exclamación, ante las insólitas respuestas con las que formaría su geometría personal, fueron después del fundamento de su arte. Nunca olvidaría la metátesis de sus primeros años y sería el núcleo de sus dibujos, la vida que alimentaría las vidas minúsculas de letras y números en su obra. Saul Steinberg.
Soy de los pocos que siguen dibujando después de que la infancia termina, continuando y perfeccionando la manera infantil del dibujo.
Desde pequeño había pertenecido, aunque entonces no lo sabía, a una cultura que era el origen de Dada, el país de Tristan Tzara y de Eugene Ionesco. Tristan Tzara interpreta Canción de un Dadaísta.
La canción de un dadaísta que no estaba animado, que no estaba atribulado y estaba enamorado de una dama ciclista que no estaba animada ni tampoco atribulada, pero en año nuevo el esposo supo todo muy furioso y envió al Vaticano sus dos cadáveres en tres valijas. Ni el amante ni la ciclista ya no estaban animados o atribulados. Coman cerebros excelentes, laven a sus soldados, dada, dada, tomen agua.
Saul fue un niño triste y pequeño. Para sobrevivir había elegido la existencia de quien observa y no participa de la vida. Jamás pudo experimentar las ominosas libertades propias de Rumania y, por el contrario, llegó a considerarlas una prisión de la cual debía escapar. Hede Stern, quien fue su esposa, en entrevista con Deirdre Baer el 29 de marzo de 2007.
A Saul le gustaba contar una historia sobre cómo un hombre rumano fue enviado por su familia a los Estados Unidos en un barco, con todo lo que pensaban que debía tener de su tierra natal: ollas, sartenes, almohadas, colchones. Este era todo su equipaje y, cuando salió del barco, alguien lo robó todo. No quedaba nada que le recordara a Rumania, y él era gloriosamente feliz.
Steinberg dedicaría toda su vida a huir de los fantasmas de Rumania, aunque jamás podría dejar de sentir aversión por los límites a la existencia que allí conoció. tampoco sería capaz de olvidar su amor de números y signos, que dio forma a su arte. Un escritor que dibuja es una producción de Máscaras. Es una serie de 10 episodios sobre la vida de Saul Steinberg, con el apoyo de la librería Tolstoy. La voz que da vida a Saul Steinberg es de Andrés Bastidas. La traducción del fragmento de la entrevista con Stephen Banker es de Osvaldo Mantilla. El fragmento de la crítica de Roland Barthes fue leído por Paula Riofrío. Rosita Mantilla dio voz a Deidre Baird, la biógrafa de Steinberg. Juan Suárez interpretó a Joel Smith. Stephanie Baca dio voz a Hedda Stern. Camilo Villalba cantó para nosotros la canción del dadaísta. Puedes encontrar más información sobre este episodio y la transcripción del mismo en máscaraspodcast.com. Próximamente, en el episodio número 2. Steinberg siente con intensidad las restricciones de su vida como judío en Rumania y debe tomar una difícil decisión que lo conducirá a otros lugares y definirá su vida. Crushing it.